Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos de nuevo a esta nueva edición de Por Israel en Voz, este espacio que dedicamos a la actualidad, a la historia también, de la mano de Israel Winicky. ¿Qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, Isi. Estamos bien, estamos en los micrófonos de nuevo en Radio Sefarad, como cada semana, charlando contigo para que nos cuentes tu visión personal de diferentes asuntos, y en concreto hoy vas a hacerlo comenzando por la UNESCO.
Sí, vamos a comenzar por la UNESCO, ocurrió lo previsible. Votaron contra Israel. Decidieron que la ciudad de Hebrón es parte del patrimonio cultural palestino. Fantástico. Ellos reclamaron como parte de su patrimonio cultural la ciudad de Hebrón. Muy bien, se les concedió. Como también se les concedió la ciudad vieja de Jerusalén. Ahora ya tengo la lista de los próximos pedidos de los palestinos para que se declaren su patrimonio cultural en la UNESCO: la Torre Eiffel, la Basílica de San Pedro, la Fuente de las Cibeles, el Estadio del Barcelona, la cancha de Boca, y por supuesto la luna. Y por supuesto se lo van a conceder porque forma parte del patrimonio cultural palestino. Realmente lo toman a broma, pero el daño que provocaron con esa votación, el problema que provocaron, porque eso envalentona que sigan exigiendo, que sigan exigiendo, que sigan exigiendo. Y así están haciendo que Israel quede cada vez más como país ocupante de su propia tierra, de su propia historia y de sus propios monumentos. Una de dos: o se cambia la UNESCO, o, como diría un conocido mío con respecto a las Naciones Unidas y todas sus dependencias, barajar y repartir de nuevo, cambiarlo todo, terminar con una UNESCO que es un instrumento político, terminar con una Comisión de Derechos Humanos que lo que menos hace es defender los derechos humanos, terminar con un Consejo de Seguridad que lo que menos hace es preocuparse por la seguridad y permitir solo que estados democráticos, realmente democráticos, sean miembros de la organización. Y perdonen si estoy un poco exaltado, pero a nadie le gusta que lo despojen de su propia historia.
¿Cuál es, hablando de historia, la parte histórica que corresponde a Hebrón, de la que nos puedas hablar para determinar que exactamente corresponde a Israel esta ciudad y no a Palestina?
Primero vamos a partir de la base que los documentos que presentaron los palestinos parten del siglo XIII, cuando los mamelucos se apoderaron de la ciudad. Pero, según la Biblia, en Hebrón, Abraham compró la cueva de Machpelá para sepultar a Sara, su esposa. Ahí fue sepultado Abraham. Ahí fue sepultado Isaac con Rebeca. Ahí fue sepultado Jacob con Lea. Cuando los 12 espías fueron enviados por Moisés, Caleb ben Yefune, el hijo de Yefune, miembro de la tribu de Judá, estuvo en Hebrón. Esa ciudad le fue entregada como heredad. También fue entregada como heredad para los levitas, porque los levitas no podían tener tierras, pero sí les daban ciudades donde habitar. Y una de ellas era Hebrón, que también era ciudad de refugio para para homicidas involuntarios. En Hebrón fue coronado rey David y ahí reinó durante 7 años. Vamos a tiempos más cercanos, porque la historia antigua de Hebrón es muy larga. Uh-huh. Vamos a tiempos más cercanos. En Hebrón, a partir del siempre hubo una comunidad judía que se vio incrementada a partir del siglo XVI con la llegada de muchos cabalistas a la ciudad. A partir del siglo, fines del siglo XVIII, muchos miembros del movimiento jasídico se establecieron en la ciudad. Hubo una comunidad judía floreciente, religiosa, en Hebrón hasta el año 1929. ¿Y por qué hasta el año 1929? Porque en ese año, turbas árabes, un viernes a la noche, cuando toda la comunidad judía estaba entregada al descanso sabático, se largaron a matar. Asesinaron a más de 60 judíos. Los pobres sobrevivientes, muchos de ellos muy mal heridos, pudieron huir hacia Jerusalén. Y acordémonos que en esa época estaban los británicos al mando en la zona, pero no intervinieron. A partir de 1929 dejó de haber judíos en Hebrón. Recién en 1967, después de la Guerra de los Seis Días, muchos descendientes de aquellos que sobrevivieron a la masacre se volvieron a establecer en la ciudad. ¿Querés más títulos de propiedad?
Bueno, esto es lo que atañe a esta última resolución que ha establecido la UNESCO y a raíz de esa petición que hacía Palestina, un tema del que seguro volveremos a hablar aquí en Radio Sefarad.
Quiero aclararte algo. Sí, perdón.
Claro.
Según los reglamentos de las Naciones Unidas, solo pueden ser miembros de la UNESCO estados. Palestina todavía no es un estado. Es más, solo los estados miembros de las Naciones Unidas. Y Palestina está como estado observador. O sea que no puede pedir nada en la UNESCO. No puede presentar nada en la UNESCO. Sin embargo, lo hacen. Van en contra de del propio reglamento de las Naciones Unidas.
Bueno, pues con esa aclaración, si te parece, vamos a cerrar el tema de Hebrón. Y sí, vamos a ahora a centrarnos en una fecha concreta que llega mañana, el 17 del mes de Tamuz, el día en que comienza un mes de ayuno.
No es un mes de ayuno, es un mes de duelo. Son 3 semanas de duelo. Hay 6 días de ayuno en el calendario judío. Uno es el día del perdón, Yom Kippur, que es de origen bíblico. El único en realidad de origen bíblico. Los otros fueron establecidos por los sabios. Y son el 17 de Tamuz, el 9 de Av, el ayuno de Gedalia, el 10 de Tebet y el ayuno de Esther. Vamos a someramente hablar de los, no del 17 de Tamuz, antes de entrar en el tema, sino de los otros. El 9 de Av es el día en que cayó, en que fue destruido el templo. El ayuno de Gedalia se recuerda el asesinato de Gedalia, hijo de Ahicam, gobernador puesto por los babilonios tras la conquista de Israel, por parte de un grupo de exaltados. Eso trajo el principio del fin para la comunidad judía porque provocó el exilio y ocurrió al día siguiente de Rosh Hashaná. El 10 de Tebet es el día en que comenzó el sitio de Jerusalén. El ayuno de Esther es el día previo a Purim, en que se recuerda que la reina Esther pidió que durante 3 días se ayunara. Ahora, ¿qué es el 17 de Tamuz? Es el día en que, empecemos, Moisés rompió las tablas de la ley al bajar del monte Sinaí y ver a los judíos adorando el becerro de oro. Durante el sitio babilónico que terminó con la destrucción del primer templo, se anularon los sacrificios diarios. Se abrió una brecha en la muralla de Jerusalén durante el sitio del segundo templo. Hay quienes dicen que también es el aniversario de una brecha durante el sitio al primer templo. Un general romano, Póstumo, quemó un rollo de la Torá y erigieron un ídolo en el templo. Pero ¿cuál es el tema más grave? El que condujo directamente a la destrucción. Se abrió una brecha en la muralla. Jerusalén, hay una explicación muy interesante que dice que la palabra Jerusalén está compuesto de dos palabras. Irá Shlema, o sea, temor completo. Jerusalén es el centro universal de un perfecto temor a Dios. ¿Qué quiere decir temor a Dios? En cualquier vínculo íntimo equilibrado deben estar presentes las dos emociones de amor y temor. O sea, no sirve el amor extremo ni el temor extremo. Tienen que estar equilibrados uno con el otro. ¿Por qué? Porque el amor motiva que uno se acerca, mientras que el temor provoca alejamiento. Hay diversos niveles de temor. Temor al castigo, temor a perjudicar el vínculo, o temor a agredir o defraudar a otro. Por ejemplo, si alguien llega a su casa y su esposa está durmiendo, se cuida de no hacer ruido por temor a despertarla. Ese temor puede deberse a la posibilidad de que lo eche de la casa enojada por haberlo despertado, por haberla despertado. Su vínculo se vea debilitado por considerar que no la valora suficientemente, atente contra su descanso. Por supuesto, el tercer motivo es el más puro y menos egocéntrico. Jerusalén, temor completo, inspiraba ese tipo de vínculo con Dios con un respeto que llevaba un comportamiento guiado no solo por el temor y el amor egocéntrico, sino también por el temor a defraudarlo. La muralla representa la defensa que uno debe construir para proteger esa sensibilidad. Al hacerse una brecha en esa muralla, se violó el mecanismo de defensa que vulnera esa condición de sensibilidad espiritual. Ese es el significado de la apertura de la brecha en las murallas. Se destruyó la brecha que separaba el amor del temor, que equilibraba el amor y el temor. Se destruyó, digamos, el basamento de una relación, la relación entre el pueblo judío y Dios. Al abrirse la brecha en la muralla, se abrió el camino también para la destrucción del templo, que marca el punto más bajo de la relación del pueblo judío con Dios. Está en nosotros ahora, pensando en el ayuno de mañana, el esforzarnos para reconstruir esa muralla, cerrar la brecha, y que eso lleve a la reconstrucción del templo. El templo como base de la relación del pueblo judío con Dios.
Bien, pues como siempre, Israel Winicki, muchas gracias por tus conocimientos, gracias por compartirlos aquí en Radio Sefarad para todos nuestros oyentes. Y gracias por no defraudarnos y estar cada semana con nosotros en los micrófonos.
No hay por qué, será hasta la próxima.
Vamos a recordarles a todos los oyentes que pueden acceder a la web porisrael.org desde internet para conocer otros temas de su interés.